Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Derogar la ordenanza de movilidad y desbloquear a todos aquellos tuiteros que lo habían sido, que habían sido bloqueados por una institución pública que nos representa a todos, por encima de nuestra ideología, que cada uno tiene la suya. Han sido las dos primeras decisiones que ha adoptado el nuevo equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Valladolid, un equipo de gobierno que, como te venimos contando, integra Partido Popular y también Vox. Hoy hemos conocido algunos detalles más de ese acuerdo y ha sido la apuesta de largo en ese empeño por el nuevo alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, por respetar por un lado los tiempos y por el otro las formas. ¿Cómo queda finalmente la distribución de las concejalías? Pues Vox asume Educación y Cultura, Comercio, Mercados y Consumo y Salud Pública y Seguridad Ciudadana. Por su parte, el Partido Popular se queda con Hacienda Personal y Modernización Administrativa, Urbanismo y Vivienda, Tráfico y Movilidad, Medio Ambiente, Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales y Participación Ciudadana y Deportes. Jesús Julio Carnero, alcalde de Valladolid, estará en estos estudios a partir de la una del mediodía y su teniente de alcalde, Irene Carvajal, en cuestión de unos pocos minutos. Trataremos de conocer algo más de cuál va a ser su hoja de ruta, por donde respiran Partido Popular y Vox en el Ayuntamiento de Valladolid para los próximos 4 años. Hoy es lunes 19 de junio. Soy Javier Luna, estás escuchando Herrera en COPE Valladolid, en una jornada en la que los libramos aquí de los avisos que ha vuelto a activar la Agencia Estatal de Meteorología. Lo que no tiene pinta, por cómo viene el cielo, es que nos vayamos a librar de algún que otro chubasco y alguna que otra nube. Es lo que toca.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Llega el momento de conocer más detalles de ese acuerdo. Tomando nota, ha estado Laura Ríos. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Javier. Esa primera comparecencia del alcalde Jesús Julio Carnero y su teniente alcalde, Irene Carvajal, acompañados por todo el equipo de gobierno, la nueva corporación municipal que ha comenzado ya a trabajar con esas primeras reuniones, el reparto de tareas, desglosar ese pacto de gobierno en el que el consenso, el diálogo va a ser la premisa fundamental, y ya lo anunciabas. Esas dos primeras medidas, por un lado, derogar la ordenanza de movilidad que va a devolver al resto de los conductores el espacio que actualmente está reservado a autobuses y a taxis. Eso significa que hasta que se derogue la normativa, la ordenanza, sí, no vamos bien a poder utilizarlo todavía, con claro, lo cual se mantienen las sanciones. No hay que venirse arriba, porque los tiempos administrativos son los que son. No se ha dado un plazo de momento, pero sí la orden inmediata de que se derogue esa ordenanza sobre movilidad. También lo apuntabas, las redes sociales devolverán de nuevo El tráfico habitual, el flujo habitual entre aquellos usuarios que habían sido bloqueados en el anterior mandato por diferentes razones, con lo cual se agarra el Partido Popular y Vox a esa transparencia que defienden. Y, cómo no, también el soterramiento ha planeado también en esta comparecencia. No se paralizarán determinadas actuaciones que no sean incompatibles, que sean compatibles, por tanto, con el soterramiento y con esa doble función que va a tener el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, que compatibilizará la alcaldía con el Senado, si logra ese acta de senador.
Tiene muchas probabilidades.
Claro, efectivamente. A partir del 23 de julio, pues lo va a compatibilizar, y eso le va a permitir tener un contacto directo con el Gobierno de España, porque al fin y al cabo no solo la Sociedad Valladolid Alta Velocidad va a decidir sobre el soterramiento, sino también el Gobierno de España. Ya tiene el compromiso de la Junta de Castilla y León y de Alberto Núñez Feijóo, a quien Valladolid se comprometió con el soterramiento. Así que lo ha dejado muy claro Jesús Julio Carnero: si no es capaz, se irá.
Bueno, lo debe de tener muy claro. Le preguntaremos a partir de la 1:05 al nuevo alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero. Laura Ríos, gracias, como siempre.
A ti, Javier, hasta luego.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Muebles Carlos Pastor te ofrece el avance del deporte.
Avance del deporte que conocemos ya con nuestro compañero Dani Blánquez. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues la actualidad en el mundo del deporte se centra en la resaca de la eliminación del Real Valladolid de baloncesto de la Final Four de ascenso a Liga Endesa. Las primeras de cambio en las semifinales fue apeado el equipo 90-60 ante Thunder Palencia en una segunda parte para olvidar. Desilusión en la entidad y sobre todo en la figura de su entrenador, Paco García, que dejaba totalmente en el aire su futuro al terminar el encuentro.
No sé si tengo la suficiente motivación a día de hoy para afrontar una temporada otra vez desde el principio. Tenemos muchos ejemplos de equipos que el año pasado han jugado playoff y este año han estado o descendiendo o rozando el descenso, y a mí no me apetece pasar un mal año. Si no tenemos un presupuesto mínimo digno, yo sinceramente prefiero dar un paso adelante.
La Final Four se la llevó Palencia, que ganó en la final a San Pablo Burgos y asciende a ACB por primera vez en su historia. El pádel es desde el sábado protagonista en Valladolid. Se está celebrando la edición número 18 del Barceló Valladolid Masters de pádel con la participación de los números uno del mundo, Arturo Coello, el de Mojados, haciendo pareja con Agustín Tapia. Y esta mañana ha hablado el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, sobre la aprobación del convenio con el Real Valladolid. Ha dicho que toca sentarse a estudiarlo y que hay que hacer compatible, Javi, la ciudad deportiva con la modernización del estadio sin esperar 60 años.
Bueno, pues estaremos muy pendientes de toda esa información deportiva que nos traerá eso de las 3:25. Dani Blanquez, gracias.
A ti.
¡Y abadabandú, enano! ¡Qué sofá más incómodo tienes! ¡Y esos muebles de la edad de piedra!
Es que en piedra dura no hay mucho que elegir.
Pablo, amigo, vamos a ir a Muebles Carlos Pastor, en Cuéllar. Tienen 6.000 metros cuadrados de exposición y además te los traen y te los montan.
Verás qué contenta se pone mi cuchicuchi.
Y también en mueblescarlospastor.com.
Llega el momento de encender nuestro semáforo. El primer color es el rojo. Un experto en sectas advierte de la actividad de 8 grupos en Valladolid. Del ese número, testigos de Jehová, que están en la capital y en 3 municipios, adventistas del séptimo día, Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Iglesia Cristiana Esenia, Iglesia Universal del Reino de Dios, Iglesia La Luz del Mundo en la capital y en Tordesillas, Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional, y también este experto ha registrado algunos stands informativos ocasionales de Vida Universal, todo ello organizaciones que pueden comprometer seriamente tu libertad. Mejores noticias. En el color verde donan 470 vinilos de música clásica a la Universidad de Valladolid. Pertenecían a un abogado y musicólogo de la Universidad de Oxford. Te preguntarás, bueno, ¿cómo han llegado hasta aquí? Bueno, pues el pasado 9 de mayo, William Chislett puso un tuit: vivo en Madrid y tengo 470 discos de música clásica heredados de mi padre, musicólogo en Oxford y en condición prístina. Busco un sitio donde pueda donarlos. Mandadme un mensaje si interesa. He consultado algunos conservatorios y no tienen espacio. Este mensaje no escapó a los oídos de varios investigadores del Departamento de Expresión Musical, Plástica y Corporal de la Universidad de Valladolid. Rápidamente contactaron con él y ahora esos 470 vinilos se incorporan a los fondos de nuestra universidad. Desde luego, una buena noticia.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
¿Quieres encontrar un restaurante donde comer sano y que sea sostenible? En nuestra guía podrás encontrar los restaurantes que cuidan de tu digestión y el medio ambiente. Certificamos a todos los restaurantes que están en nuestra plataforma. Entra en dondecomersano.es y disfruta de un menú agradable y sostenible. dondecomersano.es.
Gracias a ti, la Iglesia de Valladolid es un hogar para el que no tiene techo, alimento para el que pasa hambre y compañía en la soledad. Nuestra iglesia es la parroquia en la que vives tu fe, y también Cáritas, con los parados o los refugiados. Manos Unidas en África, el capellán con los enfermos. Por ellos, por ti, por tantos. Marca la casilla de la iglesia. Sin pagar más, contribuyes a un mundo mejor.
Del 4 al 11 de noviembre celebraremos la peregrinación diocesana a Tierra Santa. Recorreremos los lugares en los que Jesús nació, predicó, murió y resucitó. Dicen que Tierra Santa es el quinto evangelio y que ha cambiado la vida a millones de personas. Infórmate en el 911 088 910 o en la web de Archivalladolid y vive una experiencia para el alma.
Aviso a todo el mundo, profesionales de los jardines, manitas del parterre, no os compliquéis la vida. En San Herriego, donde digo riego, digo San Herriego, lo tenéis todo para convertir un jardín en una maravilla. ¿Queréis un temporizador? Lo tienen. ¿Un difusor? Lo tienen. San Herriego lo tiene todo. Dos direcciones, Paseo Juan Carlos I, número 73, y Avenida de Salamanca, número 92. San Herriego lo tiene todo.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias, calle Embajadores 14. En el momento, sin ir a tráfico y sin foto. Tienen una promoción especial. Calle Embajadores 14. Llámanos al 983-34-6727. Registro sanitario 47C25-10023.
En el año jubilar del Corazón de Jesús, concedido por el Papa con motivo del centenario de su entronización en la catedral, reviviremos este gran acontecimiento. El sábado 24 de junio, a la 1:00 p.m, nuestro arzobispo don Luis Argüello bendecirá al pueblo fiel desde la torre. Se invita a los fieles a participar a los pies de la SEO Metropolitana.
Pues desde el sábado en Valladolid y en muchos otros ayuntamientos tenemos nuevas corporaciones municipales. Hoy por este estudio, entre otros protagonistas, nos acompaña ya Irene Carvajal, de Vox. Ella es la nueva primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valladolid, a lo que asume también suma, en este caso, la Concejalía de Educación y Cultura. Señora teniente de alcalde, ¿qué tal? Bienvenida a COPE.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
¿Qué tal le suena el cargo en los oídos? ¿Ya se ha acostumbrado?
Estoy empezando a acostumbrarme y asimilarlo desde la prudencia, desde el pudor y desde la mesura.
¿Van a ser esas las cualidades que les van a acompañar en los próximos 4 años a los 3 concejales de Vox, incluida usted?
Por supuesto que sí. Nosotros somos unas personas que somos profesionales, venimos de la sociedad civil y tenemos la suerte de coincidir en esas características, en esa voluntad y en esa necesidad.
Uh-huh. Ofreció usted el sábado, en su primer discurso como concejal, diálogo a todas las formaciones políticas. Por lo que ha percibido en estas primeras horas en el ayuntamiento, ¿cree que será posible? Se lo digo porque ese mismo día, desde el PSOE, en este caso de Castilla y León, llegaban a calificar de infames los pactos entre Partido Popular y Vox. ¿Cree posible el diálogo en las corporaciones municipales entre dos partidos tan diferentes?
Mire, desde luego la voluntad de Vox es la que se expresó en el discurso de la Constitución del Pleno, del Pleno de Constitución. Realmente nosotros partimos de la necesidad de construcción. Los ciudadanos de Valladolid nos han votado este nuevo gobierno municipal para que construyamos. Y para construir es necesario diálogo, respeto, tolerancia, convivencia y asamblea. Y esa es la voluntad que desde el Grupo Municipal de Vox ponemos encima de la mesa y lo que nosotros ofrecemos. Queremos estar alejados de actitudes broncas, porque una actitud bronca es destruir. Efectivamente, no comparto el discurso que hizo Óscar Puente. En mi humilde opinión, el discurso de Óscar fue equivocado. No era el momento, no era el lugar. Estábamos en un momento de constitución de un ayuntamiento donde tendimos la mano a todos los miembros de la corporación para construir ese Valladolid mejor, ese Valladolid más fuerte, ese Valladolid más humano. Y la respuesta fue otra, fue una respuesta sectaria, fue una respuesta basada o instalada en la agresividad. Y fue una respuesta que no me gustó. Y no me gustó porque cuando se está en la casa de todos, lo que no se puede hacer es humillar o insultar a los invitados.
¿Le ha felicitado el señor Puente?
Personalmente nos hemos felicitado, sí.
¿Cómo están siendo estas primeras horas en el ayuntamiento? Conocíamos este fin de semana los primeros actos a los que ha acudido ya el nuevo alcalde, Jesús Julio Carnero. No sé cuáles han sido sus primeras cuestiones en su agenda política ya como teniente de alcalde y concejal.
Bueno, pues empezar a poner el mecanismo de la administración, que entiendo que no se ha parado, en marcha. Empezar a trabajar desde el minuto cero. Y lo ha explicado muy bien nuestro alcalde en la rueda de prensa que ha dado. Se empieza a trabajar desde ya.
En su caso, en el área de educación y cultura, ¿cómo van a dar la batalla cultural desde su concejalía? Un término que además se ha empleado mucho siempre Vox.
Mire, creo que batalla y cultural son dos términos antagónicos. La cultura tiene que ser por y para todos. La cultura son los principios y son los valores expresados en diferentes movimientos artísticos, literarios, incluso gastronómicos, que nos definen como sociedad en un momento determinado y en un lugar determinado. Y mi concepción de la cultura es que tiene que ser una cultura plural y para todos los vallisoletanos.
No tendrá estas competencias, pero yo le tengo que preguntar. ¿Tiene pensado asistir a la gala de los Goya?
Si soy invitada, asistiré de muy buen grado.
Y por quedarnos en el sector del cine, porque se ha dicho también, ¿está entre sus planes influir de alguna manera en la Seminci, en el contenido de las películas que se proyecten en la Seminci?
Mire, yo no hemos asumido dentro de esa transacción, de ese pacto al que hemos llegado con el Partido Popular, no hemos asumido las funciones de la Seminci. Por lo tanto, la Seminci está en manos de Blanca Jiménez, y del Partido Popular, y son ellos los que llevarán la dirección de la misma. Nosotros, desde luego, aportaremos ese espíritu con el que hemos iniciado esta andadura, con el espíritu de que también en el cine sea un foro de diálogo, sea un foro de respeto, sea un foro de convivencia. Y lo que tengo también muy claro, que como administración pública nos compete velar porque la oferta cultural y las actividades que se desarrollen por parte del ayuntamiento no vulneren la dignidad de ninguna persona. Y en eso sí que vamos a estar vigilantes y sí que vamos a estar atentos.
¿Van a estar vigilantes también en esos talleres de igualdad que se dan en centros educativos, que siempre han estado también en el centro de la polémica? Talleres con los que incluso a veces no comparten el contenido incluso los propios centros educativos.
Mire, como he dicho también en la rueda de prensa, la igualdad entre las personas, no podemos poner etiquetas, la igualdad entre todas las personas es algo transversal, tiene que ser transversal. Yo soy una persona que nací el siglo pasado y, sin embargo, siempre he sido educada en la igualdad, tanto en mi casa como en los centros educativos en los que cursé mis estudios, y en una igualdad sin sesgo ideológico, en una igualdad efectiva, en una igualdad donde todos cabemos, donde todos cabemos. Poner etiquetas entre la igualdad entre un hombre y una mujer significa también desconocer otras igualdades. Significa desconocer la igualdad entre los jóvenes y los mayores, en el ámbito plural de la persona. Y nos olvidamos siempre de los más vulnerables, de las personas con discapacidad. A mí me gustaría la misma vehemencia en defender la igualdad de las personas con discapacidad y de las mujeres con discapacidad, que son el eslabón más vulnerable de nuestra sociedad.
Al hilo de ese acuerdo con el Partido Popular, no sé si van a ser también vehementes con el gobierno de coalición en la Junta de Castilla y León, si les van a pedir mucho y si creen que ese acuerdo que tienen aquí ahora Partido Popular y Vox en Valladolid, pues bueno, va a ayudar también de alguna manera esa colaboración entre los distintos niveles de la administración. ¿Va a ser favorable para Valladolid?
Yo creo que sí. El espíritu con el que iniciamos esta andadura es el que le he comentado, de respeto, tolerancia y diálogo. Hay muy buena sintonía entre el Partido Popular Municipal y Vox Municipal, muy buena sintonía, y no me cabe la menor duda que vamos a trabajar juntos muy bien y muy coordinados.
Una de las competencias que asumen también ustedes es esa concejalía de comercio, mercados y consumo. Aquí en COPE lo hemos contado, los locales vacíos van en aumento en el centro de la ciudad y también en otras calles, siempre por tradición muy comerciales. ¿Cuál va a ser la hoja de ruta de Vox en ese aspecto para tratar de reactivar el comercio de proximidad?
Tenemos una clara intención de reactivar nuestro comercio, de modernizarlo a través de la digitalización, a través de la mejora de su imagen, aprovechando los grandes recursos que nos ofrece la ciudad de Valladolid, como es la universidad, las escuelas de artes gráficas. Modernizar la imagen del comercio para que la experiencia de compra del ciudadano sea favorable y sea mucho mejor. Y en este punto creemos que es fundamental dignificar los oficios y, sobre todo, fomentar el relevo generacional. Y para eso tenemos una serie de medidas que llevábamos en nuestro programa electoral sobre esa activación y fomento del relevo generacional.
¿Cómo?
Pues nosotros partíamos de la base no solamente de ayudas directas y subvenciones, sino también en concurso con esa modernización, el crear un registro de negocios salientes y entrantes, con una tutorización por parte de los salientes a los entrantes y con un acompañamiento administrativo municipal para realizar ese cambio.
Estamos hablando con la teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valladolid, Irene Carvajal. Enseguida, una última pregunta con la dirigente de Vox. Estamos hablando aquí en COPE Valladolid con Irene Carvajal, teniente de alcalde, nueva teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valladolid y concejal también de Educación y Cultura. Una última cuestión, señora Carvajal, que además hoy es noticia, la movilidad, han empezado ustedes derogando esa ordenanza de movilidad. Sí que hay puntos de encuentro en esta cuestión. Yo le quería preguntar por la zona de bajas emisiones. Ustedes en campaña hablaron de neutralizar el Partido Popular, de reducir a la mínima expresión. ¿También habrá acuerdo en ese aspecto de la zona de bajas emisiones? ¿Han hablado ya de ello?
Entiendo que sí. Ha sido la piedra angular o el eje de esta campaña electoral. Es lo que la ciudadanía reclamaba. Siempre lo he comentado, no nos podemos sustraer a que hay una legalidad en vigor, que es el Real Decreto 1052/2022, que tenemos que cumplir, pero también tenemos una muy buena calidad del aire de Valladolid. Por lo tanto, hay que reducir la zona de bajas emisiones que estaba prevista en la propuesta de ordenanza a unos criterios de proporcionalidad con esa buena calidad del aire. Uh-huh. Lo que no podemos construir es en ciudades del siglo XXI volver a modelos de ciudad medieval. No podemos hacer murallas virtuales, porque Valladolid es una ciudad dinámica, Valladolid es una ciudad que recibe visitantes, Valladolid es una ciudad que recibe habitantes del mundo rural, y tenemos que darles seguridad jurídica. Uh-huh. Y también tenemos que darle la seguridad de que pueden acceder a nuestra ciudad, a disfrutar de los servicios de nuestra ciudad, porque también son suyos.
Una última cuestión, ya que habla de barreras. Aquí el Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se comprometió con el soterramiento. ¿Tiene usted el compromiso de Santiago Abascal?
Por supuesto que tenemos el compromiso y, sobre todo, la necesidad de que este proyecto, que a mí me gusta llamarlo de equidad, de cohesión social y territorial, se materialice. Porque estamos en una ciudad del siglo XXI y una ciudad del siglo XXI no puede estar suturada mediante túneles y pasarelas que el propio Plan General de Ordenación Urbana califica como del miedo. Y no tienen ningún sesgo, utilizando la terminología del Partido Socialista, no tienen ningún sesgo feminista. En el sitio donde una mujer es más vulnerable es precisamente en esos túneles y esas pasarelas.
Irene Carvajal, primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valladolid y concejal de Educación y Cultura. Gracias por habernos acompañado hoy en los micrófonos de COPE y mucha suerte en los próximos 4 años.
Muchísimas gracias.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
mayonesa Hellmann's 450 mililitros, 2,95 euros. Y en frutería, tomate primera, kilo, 1,69 euros.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Hola, soy Rubén Alonso, gerente de Alonso Carpinterías. Hemos aislado más de 6.000 viviendas en Valladolid con nuestras ventanas e insuflados y contamos con todos los elementos exclusivos para que disfrute del máximo confort en su hogar. En Alonso Carpinterías llevamos más de 25 años a su servicio. Visítanos en calle Don Sancho 11, en Parque Sol, en Laguna de Duero y en alonsocarpinterias.es.
Del 4 al 11 de noviembre celebraremos la peregrinación diocesana a Tierra Santa. Recorreremos los lugares en los que Jesús nació, predicó, murió y resucitó. Dicen que Tierra Santa es el quinto evangelio y que ha cambiado la vida a millones de personas. Infórmate en el 911 088 910 o en la web de Archivalladolid y vive una experiencia para el alma.
Y de la capital vallisoletana vamos a acercarnos a la provincia, concretamente a Castromonte, ¿Para qué? Pues para celebrar un nuevo festival de cine descentralizado. Se llama Lazos. Saludamos ya a Heliodoro de la Iglesia, que es el alcalde de Castromonte. Alcalde, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué nos puede contar acerca de este festival? Para quien no lo conozca, ¿qué es Lazos?
Bueno, pues Lazos es un festival que va a comenzar, que se va a efectuar, va a comenzar desde el día 28 de junio al 2 de julio. Es un certamen que se hace donde se proyectan una serie de cortometrajes, una serie de largometrajes, y se va a hacer prácticamente en Castromonte. Todas las emisiones serán en la piscina de Castromonte. Uh-huh. Y bueno, pues para Castromonte, que es un pueblo pequeño, organizar un festival de cine de esas características y en su segunda edición, que es lo que vamos, es un reto pues ilusionante. Uh-huh.
No sé si las cintas que se proyectan tienen alguna temática en común, si el festival tiene algún objetivo claro con las películas que proyecta.
Sí, bueno, este año la temática es el ciclo de los oficios, donde se van a reunir a profesionales de los oficios tradicionales, de un profundo arraigo en el mundo rural, con personas dedicadas a los modos de trabajo y tal. Se van a hacer pues encuentros con los oficios de los queseros, de los de la miel, de toda gente pues que tienen oficios tradicionales. Entonces es un poco la temática de este año del festival. Uh-huh. También hablaremos de la España vaciada, pero bueno, un poco eso.
Uh-huh. ¿Y sois vosotros los que buscáis a los cineastas o son ya cada vez más los cineastas los que os buscan a vosotros?
A ver, te comento, este festival es una colaboración de dos partes. La empresa Moraleja Films, que uh-huh. es la que se encarga de recopilar las películas, creo que me han comentado que había 500 películas a concurso, sí. de las cuales ellos hacen una selección de las que se pueden proyectar, que se proyectarán 7 largometrajes y... me parece que son 7 y 12 cortos. Uh-huh. Cada día se van a proyectar 2 cortos y un largometraje. Uh-huh. Entonces, bueno, el Moraleja Films y el Ayuntamiento de Castromonte son un poco los organizadores y después tenemos unas colaboraciones importantes que quiero dar gracias a todos los colaboradores que económicamente apoyan este festival, como son las empresas, Diputación, la Universidad con el Centro Buen Día, el Ayuntamiento de Castromonte, que también aporta una cierta cantidad. Entonces, todo ello pues hacen que sea posible el abrir el telón el día 28 de junio, este año. Del 28 al 2 de julio pues va a ser un poco la semana donde Castromonte va a ser un referente en la cultura del cine.
Dices además referente porque no solo hay proyecciones, también tengo entendido que hay una programación, digamos, paralela, ¿verdad?, a la propia proyección de películas.
Pues sí, hay una serie de eventos que la empresa Moraleja Films hace con gente muy joven, donde se hacen charlas, coloquios del mundo rural, hablan de la gastronomía, hablan de muchas otras cosas, además de los oficios, como he dicho. Y también tenemos, por ejemplo, el etnólogo Joaquín Díaz, que también estará en una de las ruedas de los coloquios. Entonces, bueno, además de las proyecciones, durante el día se hacen eventos donde se hacen conferencias, se hacen charlas, coloquios, reuniones con la gente. Este año, como el festival se ha trasladado a la última semana y principios de julio, pues creemos que va a tener más participación de la universidad, donde ya los alumnos han terminado sus clases y van a poder participar, porque sí que es cierto que la universidad, el Centro Buen Día, pues se ha volcado mucho con este tema de la cultura. Lazos, pues lo que queremos es eso, que sea una expresión de cine descentralizado, donde ya no todo se va a proyectar en la ciudad, sino que también tenemos en los pueblos oportunidad de ver un cine importante, un cine cultural, y ahí estamos un poco implicados todos, el Ayuntamiento, Diputación, la Universidad y empresas que colaboran, sí.
Eleodoro, una última cuestión y una cuestión además muy práctica para nuestros oyentes que nos estén escuchando, para ver una de estas proyecciones, para asistir a alguna de ellas, ¿qué tienen que hacer? No sé si basta con ir a Castromonte y ya está, o hay que sacar entrada.
Pues mira, todas las proyecciones y actividades del festival son de entrada gratuita. Uh-huh. Todas se van a proyectar en el edificio de las piscinas municipales, que es un edificio insertado en el casco urbano, un edificio precioso, uh-huh. Ya muy conocido en la provincia de Valladolid. ¿Sí? Y entonces todas las proyecciones se van a efectuar a partir del día 29, que es la primera, 29, 30 y tal, así hasta el día 2, que tenemos la clausura. Y van a ser a partir de las 8:30, 9 de la noche, que es cuando se dan las proyecciones. Se empiezan siempre con dos cortos, sí, y después un largo, donde el director de la película... son películas de estreno.
Ajá. Pues para no perdérselo, desde luego, Festival Lazos. Ahora sigues en Mediodía Cope.